y nuestros servicios sociales han hecho su tarea de forma impecable. Ahora le toca también a la política.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Anoche, después de acabar con las tareas de la radio y de la tele, cruzaba la plaza de Nuestra Señora de África en Ceuta para buscar un lugar donde cenar. Iba a ser una cena, en contra de mis costumbres, una cena tardía. Y ya había anochecido. Y mientras cruzaba esa plaza, se acercó a mí uno de los cientos de chicos marroquíes que están en este momento lampando por Ceuta. Por señas me pidió algo para comer. No llevaba dinero encima, desde que empezó la pandemia solo uso tarjeta. Me excusé como pude, me puse una mano en el corazón para disculparme y el chico me respondió con el mismo gesto. Lo vi marcharse por la calle Real de Ceuta. Iba a dormir al raso. No le di nada. Pero él me dejó una pregunta. Él me dio mucho al pedirme una limosna. Me dio ese momento en que te quiebras, ese bendito momento en el que dejas de ser un periodista, dejas de ser solo un periodista que hace bien su trabajo, que ha llegado a tiempo, que describe lo que ve, que analiza lo que pasa. Me quebré, y cuando digo que me quebré, no es que tuviera un arrebato emocional, un ataque de emotividad, no se me hizo un nudo en la garganta ni me puse a llorar. Hablo de otra cosa. El niño me pidió limosna y me dio, al pedirme limosna, el bendito momento en el que te implicas, en el que el búnker de tu neutralidad se abre y te sale de la cabeza una pregunta: ¿qué será de él? ¿Qué será de esta criatura? Es ese bendito momento en el que haces clic y en el que te das cuenta que el destino de felicidad para el que tú has nacido es el mismo destino de felicidad que tiene ese chaval que no conoces, que no sabes su nombre, que quizás no vuelvas a ver nunca. Es ese golpe, ese momento en el que te das cuenta que tu destino y el suyo son los mismos. Esa evidencia es la que explica lo que he visto este martes y este miércoles en el Tarajal. Es por ese golpe, por esa evidencia, que Luna, la voluntaria de Cruz Roja, abrazó al subsahariano negro que llegó a la playa agotado y aterido. Es por esa evidencia, por ese golpe, que Juan Francisco sacó al bebé del agua. Es por esa evidencia por la que los legionarios, después de horas al sol, trataban con ternura a los niños engañados que salían del agua. Y por eso, con sorpresa he leído esta mañana la columna de algunos sesudos analistas que a eso le llaman decadencia moral buenista o desenfoque sentimental. No. Esto no es desenfoque sentimental. Descubrir que tu destino es el mismo que el de un bebé indefenso o de un chico que va a dormir al raso que te pide limosna no es sentimentalismo decadente. De hecho, descubrir eso es el penúltimo escalón de la razón. Tiene poco que ver con el sentimentalismo. Un abrazo en una playa al náufrago, al suplicante desconocido, es uno de los gestos más racionales, más humanos que se pueda hacer en la vida. De hecho, hace falta toda una vida para comprenderlo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Fíjate, ya hay casi 7,5 millones de españoles que tienen la pauta completa de la vacuna del coronavirus. Pero hay casi 2 millones de personas, todos ellos menores de 60 años, que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y que siguen pendientes de saber qué va a pasar con la segunda dosis. La Agencia Europea del Medicamento dice que vale la de esa farmacéutica, pero el gobierno apuesta porque se ponga la de Pfizer o que firmen un consentimiento si eligen finalmente vacunarse con AstraZeneca. Claro, ante esto y con estos mensajes, ¿cómo elegir? Porque se está trasladando esa decisión a la población. Bueno, analizamos esto a partir de las 4 y hoy es jueves, es el día viajero en la tarde. A partir de las 6 viajaremos y mucho contigo, pero lo haremos en realidad toda la tarde porque queremos preguntarte por esas excursiones chulas que has hecho en alguno de tus viajes. Nadar con tiburones, avistamiento de ballenas, un volcán. Rosa Rosado, ¿qué cuentas? ¿Qué vamos a preguntarle a los oyentes?
Pues mira, Pilar, a veces no hay que irse muy lejos para ver excursiones. excursiones increíbles. Este es José de Sevilla.
Buenas tardes, gente. Pues en Fuengirola, que pasé unos días, y avistamiento de delfines. Los típicos cruceros estos turísticos y demás, de avistamiento de delfines. Madre mía, cuando yo vi eso. Yo, a mí me caían lagrimones como aguacate de Almería, vamos.
La excursión más especial de tu viaje nos lo cuentas en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Nombres propios que son noticias, y además de los gordos, Luis Suárez, Kun Agüero, Joao Félix, Griezmann y Sergio Ramos. Tenemos árbitros ya para los partidos del Atlético y del Real Madrid, y atención que Carlos Sainz está volando en Mónaco. El futuro de una de las grandes estrellas de la Liga, gran protagonista de esta temporada, Luis Suárez, habla Cerezo en Movistar.
Pues por nosotros estaríamos encantadísimos de que se quedase, pero yo es un tema que depende de él. Él tiene contrato, tiene una opción que lo puede elegir o no. Si se queda, todo el mundo feliz, y si no se queda, pues será una decisión de él.
Javi Gómez, detalles del futuro de Luis Suárez en el Atlético.
Sabemos, Corrochano, lo más importante, y lo más importante es que pase lo que pase, decidirá el uruguayo. El contrato le ata hasta 2022, tiene una cláusula, es cierto, que le permitiría salir a final de esta temporada, pero en numerosas ocasiones el pistolero ha dicho que está feliz en el Metropolitano. Ha llegado incluso a su tope salarial tras marcar 20 goles y hace unos días decía que no quería irse sin coincidir con la afición en el estadio. Así que con todas estas pistas y su gran calado en el club, Luis Suárez seguiría un año más.
Atención a este que está al caer, el Kun Agüero en el Barcelona. Se da por hecho, Víctor Navarro.
Sí, el fichaje del crack argentino está hecho. El Kun Agüero vestirá la camiseta del Barça, como ya explicó Elena Condis, pero no será oficial hasta después de la final de la Champions, a partir del sábado 29 de mayo y antes de la Copa América. Algún firmará por dos temporadas y se rebajará el sueldo considerablemente. Cobrará unos 5 millones de euros netos por cada año. Por cierto, igual que con Agüero, la llegada de Eric García también se anunciará en cuanto acabe la temporada del Manchester City.
Y dos nombres propios que unen al Atlético de Madrid y al Barcelona. Se está rumoreando por un posible trueque Joao Félix Griezmann, pero el Atlético lo tiene claro. Carlos Sáez.
Es Cor una posibilidad que descarta completamente el Atlético de Madrid, porque Griezmann ya vivió su etapa como jugador rojiblanco y porque en el Atleti esperan que Joao Félix sea el próximo jugador franquicia. El portugués tiene 21 años y el francés 30, por lo que consideran que ahora mismo es una operación completamente imposible. Le pone voz a este argumento el presidente Enrique Cerezo anoche en Vamos.
Joao Félix es un jugador nuestro, es una franquicia nuestra, va a ser uno de los mejores jugadores que pise cualquier terreno de juego y estamos encantados con él. Y yo te digo siempre lo mismo, que los jugadores juegan donde quieren jugar. Griezmann quiere jugar en el Barcelona y Joao Félix quiere jugar en el Atlético de Madrid.
Y ahora los banquillos. Están calientes los del Barça y el del Real Madrid. En el Barcelona, Manolo Oliveros, el sueldo de Ronald Koeman condiciona la elección de un nuevo entrenador.
Sí, ahora mismo la única certeza es que Koeman tiene una temporada más de contrato y, según noticia de Elena Condis, tiene un sueldo de 7 millones limpios por temporada, y Laporta tiene que comunicar si continúa, y hay distintos criterios en la Junta o en la Secretaría Técnica. En todo caso, como venimos informando desde fuentes próximas al presidente, Flick no sería la primera opción. Según el club, insisto, no están bien encaminadas las informaciones en esa dirección, y desde la parcela deportiva directamente te dicen que está comprometido con la selección de Alemania. Hay varios candidatos, sin que ninguno esté por delante de otro, siempre en el caso de que Koeman no continúe.
Y ahora la lucha por el título, a partir de las 6 de la tarde, el sábado, el Real Madrid, Melchor Ruiz, por ejemplo, estaba pendiente de Sergio Ramos. ¿Qué ha hecho hoy el camero?
Bueno, pues el capitán del Real Madrid ha protagonizado la noticia positiva del penúltimo entrenamiento del Real Madrid. Ha trabajado con el grupo, eso sí, solo ha hecho una parte, así que habrá que esperar a la última sesión de mañana para saber si finalmente va a estar en la lista de convocados, donde sí va a estar Rafael Varane, que por segundo día consecutivo sí ha trabajado con el grupo, y donde están descartados los lesionados Carvajal, Lucas Vázquez y Mendy, además de Toni Kroos, por positivo.
Javi Gómez, ¿cómo ha sido el entrenamiento del Atlético esta mañana?
Bueno, con Lodi y Trippier haciendo trabajo alternativo. Ambos han entrenado al margen. Al inglés es cierto que le hemos podido ver correteando por el campo, pero no hay preocupación porque, según nos informan desde el club, es una sesión programada para ambos y no habría ningún problema para que los dos estuvieran en la sesión de mañana. Una sesión clave la de mañana para Lemar, que sigue apurando plazos y si entrena podría entrar en la lista de Pucela.
Y ahora los rivales. Primero el Valladolid, que se está jugando la vida. Este Sergio González, su entrenador, esta mañana.
Claro, es verdad que en el foro interno tiene la sensación que porque no va a poder pasar, ¿no? Y ojalá pase y ojalá nos toque la lotería, pero va a ser difícil, ¿no? Y todo pasa porque ganemos nosotros. Entonces, ¿tanto por ciento hay? Está claro que sí. ¿Puede pasar? Está claro que sí. ¿Que tenemos que aferrarnos a ellos? Está claro que sí, pero siempre partiendo de la lógica de ganar tu partido, ¿no?
El otro asunto de conversación en Valladolid, Diego Rivera, es el asunto del viaje de la afición del Atlético de Madrid al estadio, al nuevo estadio José Zorrilla. ¿Qué ha dicho la ciudad en la mañana de hoy?
Bueno, pues está expectante Valladolid ante la llegada. Se habla de en torno a 2,000 o 3,000 aficionados del Atlético de Madrid, que en otro número de cuentas por parte del Ayuntamiento podrían llegar hasta los 5,000. Está teniendo lugar en estos momentos la reunión de la Junta Local de Seguridad para trazar el dispositivo de seguridad que se va a poner en marcha de cara al partido. El subdelegado del Gobierno es el que comanda esa reunión, en la que se prevé desplegar a la policía tanto en la Plaza Mayor, donde hay convocatoria a las 12:30 de la mañana por parte de aficionados del Frente Atlético, como también en el entorno del estadio José Zorrilla.
Árbitros del Valladolid Atlético de Madrid, Sánchez Martínez, y en el VAR, Soto Grado. Y ahora a ver cómo está el rival del Real Madrid, el Villarreal, Juan Igual.
El Villarreal sigue preparando el partido del sábado ante el Real Madrid. Hay que recordar que depende del pinchazo del Betis o la Real Sociedad para poder optar a la plaza de Europa League. Emery tendrá que decidir si reserva o no a muchos titulares de cara a la final del miércoles en Dansk. Regresan Mario y Capu tras sanción y pueden entrar Coquelin en el medio del campo y Alcácer en la punta del ataque para dar descanso a algunos de los titulares.
Árbitros del Real Madrid-Villarreal, Munuera Montero, y en el VAR, de Burgos, Bengoechea. Y contó Fouto anoche en el partidazo Isaac cómo va a ser la entrega de la Copa. Cuéntanos.
La Copa de Campeón de Liga no se entregará el mismo sábado nada más ganar el título, sino que se hará el día siguiente, el domingo, en el Wanda Metropolitano o en Valdebebas, dependiendo del equipo que la gane. Acto al que acudirá Rubiales, el presidente de la Federación, junto al alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. El motivo es por respetar un posible descenso del Valladolid nada más ganar el título el Atlético de Madrid.
Y este mensaje de Enrique Cerezo para la afición del Atlético que vaya a Valladolid.
Bueno, yo pido a todos los aficionados del Atlético de Madrid que, aunque pueda ser un gran día, y será un gran día, que hay que tener prudencia, hay que cumplir con todas las normas que nos mandan nuestros servicios sanitarios, y hay que disfrutar y divertirse, y disfrutar y divertirse bien. Uno va al fútbol a divertirse, no va a un fútbol a hacer una guerra ni a hacer problemas. Y yo creo que el sábado va a ser un día maravilloso para que, a partir o pensar de que podamos ganar, pues que podamos dar una imagen perfecta de cómo es el Atlético de Madrid.
Y ahora otro mensaje, este es de Gema Santos y de Vertigema.
Sí, de nuestros amigos de Verti, como cada día, que hay que ver cómo nos cuidan, Corro, y más en estos tiempos, que es cuando más les necesitamos. Y encima con regalo, porque ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche. ¿Cómo lo oyes? Sí, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, verti.es.
En un momento, más noticias de la Liga.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
La Fórmula 1 regresa a Mónaco. Más de 3 kilómetros de trazado urbano apasionante y 78 vueltas para cruzar la meta y tocar la gloria. Este domingo vive toda la emoción del Gran Premio de Mónaco solo en DAZN. Disfrútalo en directo a partir de las 15 horas por solo 9,99 euros al mes. Sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Noticia en el Barcelona, Víctor Navarro, y era el día en el que se operaba Ter Stegen.
Y a las 8 de la mañana cogía un vuelo destino Suecia y en un hospital de Malmo se somete esta tarde a un tratamiento en el tendón rotuliano de su rodilla derecha. Es la misma de la que se operó en agosto y por la que se perdió los dos primeros meses de competición. Ter Stegen quería esperar hasta que el Barça ganara o no tuviera opciones de liga, y se pierde la Eurocopa con Alemania y se espera que vuelva para la pretemporada.
Campeones de Copa en Italia, la Juve, que le ganó 2-1 al Atalanta. En Francia, el PSG, que le ganó 2-0 al Mónaco. Pregunta, cómo no, de futuro para Kylian Mbappé.
¿Irás a por la 15ª Copa de Francia con el PSG el próximo año?
Hay que disfrutar del título, es lo más importante. Todos estamos muy felices y yo el primero.
Y ahora, como todos los días de esta semana, nos preguntamos por cómo están los equipos que se juegan algo el fin de semana. Empezamos por abajo, se la juega el Valladolid, se la juega el Huesca. ¿Cómo está el Huesca, Pablo Barrantes?
Pues penúltima sesión de los de Pacheta, con Denis Babro al margen, por lo que el míster solo tendrá tres centrales sanos para tres puestos: Siobas, Gastón Silva y Pulido. Por otra parte, el club va a recurrir a apelación la amarilla que vio Galán en el Villamarín para que pueda estar frente al Valencia, y las peñas del Huesca quieren formar una hilera humana con distancia de seguridad que acompañe al autobús del equipo desde el hotel de concentración hasta el estadio el sábado.
En el Elche, Jero Tormo, el vestuario confía todavía en la salvación.
Convencidos de que el Elche va a hacer los deberes y que además habrá ayuda valencianista en Huesca. Es un mensaje que de puertas hacia afuera se está enviando desde el vestuario del Elche Club de Fútbol el técnico Fran Escribá. Por ejemplo, ayer en los micrófonos de Deportes Cope Elche dejaba muy clara la confianza en el cuerpo técnico que encabeza Boro. Un Fran Escribá que cuida todos los detalles y que agradece el recibimiento que la afición, ya con permisos gubernamentales, va a hacer en la previa del partido en los aledaños del estadio. Radio Martínez Valero.
Estuvo hablando ayer Jero Tormo con Fran Escribá. ¿Esto piensa de la resolución del descenso?
Sí que creo que debemos saber el resultado, no los jugadores, sino nosotros, cuerpo técnico, saber y a partir de ahí administrar la información, porque al final imaginemos que en un momento dado de la segunda parte, en un momento ya importante de minutos, pues a lo mejor hay un resultado en Huesca que es favorable para nosotros, y a lo mejor por decir algo tú vas empate, ¿no? Uh-huh. Sería una locura desprotegerse e ir al ataque a lo loco, cuando a lo mejor en un momento dado el empate ese puede servirte, ¿no?
Y ahora la quinta y la sexta plaza, que se están jugando Real Sociedad, Betis y Villarreal. Ya hemos escuchado cómo está el Villarreal. En la Real Sociedad noticias del día, Mauri Yáquez.
Y Manol recupera a Carlos Fernández, muy importante porque Isak anda con permanentes molestias, no podrá estar sin embargo en la despedida liguera, y Yarra, que se volvió a lesionar en su reaparición contra el Valladolid. La Real depende de sí misma, pero si falla en el Sadar tendrá un ojo puesto en Balaídos y otro en Valdebebas. Solo si ganan Betis y Villarreal perdería la plaza de Europa League.
Quinto la Real Sociedad, sexto es el Betis. ¿Cómo está el Betis en el día de hoy, Andrés Ocaña?
Pues la verdad es que no tiene que lamentar a ningún lesionado nuevo Manuel Pellegrini, que va a llegar prácticamente con su once de gala al partido en Balaídos. Un Betis que eso sí piensa solo en asaltar la quinta plaza, quedarse esto y evitar a toda costa la Conference League. Repito, no hay lesionados. 11 de gala para el Betis.
Mañana empieza la última jornada de Liga. Hay un Levante-Cádiz, no se juega nada, ninguno de los dos equipos están salvados. Pero vamos con noticias de despedidas. ¿Quién se despide en el Levante, Pedro Zamora?
Toño y Rochina. El lateral ha perdido protagonismo en el once inicial desde hace un par de años y el Levante corta su contrato. Mientras que Rochina rechazó ya en septiembre la oferta de renovación y se marcha libre. 5.000 espectadores podrán despedir a estos dos futbolistas y disfrutarán por primera vez del nuevo Ciudad de Valencia.
En el Cádiz, se despide del Cádiz y también del fútbol. ¿Quién, Rubén López?
Cuelga las botas Augusto Fernández a sus 35 años, una larga trayectoria, ha sido internacional con Argentina, Atlético de Madrid, Celta, y ahora en el Cádiz. Llegó la pasada temporada, intentó dejarlo en febrero, pero finalmente ya ha dicho basta. Deja el fútbol, cuelga las botas y, como él reconoce, todo, porque ya no tiene la pasión y la sensación de antes.
No jamás me había imaginado jugar una Champions League, ir a un Mundial, una Copa América, no me había imaginado jugar tantos años acá en España, y lo pude hacer en base a cómo lo sentí, cómo lo viví, y es por eso que ahora digo basta, porque yo no tengo ese sentimiento.
Se está resolviendo la segunda división, estamos en la antepenúltima jornada y Javier Jurado, ya tenemos el primer equipo descendido.
Sí, el Albacete ganaron al Corcón y Logroñés, dos de los equipos implicados en la zona baja, por lo que desciende de forma matemática la primera Refef, el Albacete. Más cosas que pasaron en la jornada 40, el Lega se subió a la tercera plaza tras empatar a cero en Miranda, y el Mallorca celebró su ascenso con una victoria 0-1 en Tenerife. Para esta tarde, pelea por el playoff. Sporting y Rayo, obligados a ganar en casa a Las Palmas y Real Oviedo respectivamente. El Girona, quinto, también quiere ganar frente al Málaga en la zona tranquila. Y ojo al partido por las urgencias entre Real Zaragoza y Castellón.
Apunten estos dos resultados de la Liga Iberdrola, Liga Femenina. Ayer Atlético de Madrid 1, Deportivo 1 y Barcelona 8, Athletic de Bilbao 0. Enseguida Carlos Sainz y Fernando Alonso en Mónaco.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es un día muy especial. Solo hoy tienes un 21% de regalo en todo lo que compres.
¿Todo?
Sí, todo. Un 21% para canjear en próximas compras del 21 al 26 de mayo en moda, accesorios, zapatería, lencería,
deportes, hogar y juguetes. Consulta condiciones y excepciones de la promoción.
Solo hoy 21% de regalo en todo lo que compres en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Gran premio de Fórmula 1 en Mónaco. Este es Carlos Sainz hablando ayer con Carlos Miquel.
Los puntos seguro que es el objetivo, pero ya sabéis que yo quiero más y quiero intentar algo más que puntos aquí. Lo bueno es que sé cómo ir rápido en Mónaco, sé lo que se necesita, me sé los trucos del circuito, siempre me he sentido cómodo aquí. Lo único que me falta es saber cuánta confianza me da el Ferrari para apretar al máximo y sacarle el máximo rendimiento.
¿Y cómo le está yendo hoy, Carlos Miquel?
Pues está demostrando muchísima confianza con su Ferrari porque está segundo y con el neumático duro, es decir, una monta menos agresiva que la que lleva Hamilton, que es ahora mismo primero. Primero Hamilton a 180 milésimas solo. Carlos Sainz, tercero Verstappen, cuarto Bottas, quinto Checo Pérez. Problemas de reglajes para el Alpine de Fernando Alonso, que está decimosexto por delante de Ocon, decimoséptimo. Quedan 39 minutos para que acabe la jornada.
Giro de Italia, Alberto Arauz, tenemos una mala noticia hoy con un español.
Sí, nuevo mazazo para el ciclismo español. Corre con la retirada de Marc Soler tras sufrir una dura caída en el kilómetro 4 de esta duodécima etapa. El ciclista catalán tiene un fuerte golpe en las costillas y también en el hombro izquierdo y habrá que esperar unas horas para conocer el diagnóstico definitivo. En cuanto a la carrera, hoy etapa de media montaña con 16 hombres en fuga que gozan de más de 9 minutos sobre el grupo de la Maglia Rosa de Egan Bernal, en el que seguro que veremos batalla en los últimos puertos camino de Baño di Romagna.
Y ahora situamos la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía, Erifrade.
Es la etapa reina, 6 puertos puntuables, 4.500 metros de desnivel acumulado entre el puerto de Unzares y Villarrodrigo. Quedan dos cotas por coronar en los 26 kilómetros restantes. Se mantiene la fuga de 11 desde el kilómetro 7. El canadiense Piccoli es el mejor en la general a 1.54. 5 españoles, Carretero Movistar, Matei Vizcarra, Euskaltel, Amezqueta, Caja Rural y Berrade del Ken Pharma. La diferencia es de 1.24.
Quique Iglesias, Golf. Arranca el segundo grande de la temporada, el PGA.
Ya está en marcha el PGA en Kiawah Island, el segundo grande de la temporada. Todavía no para los españoles, que saldrán más tarde, Jon Rahm y Sergio García. Un Sergio que va a compartir partido con el número uno del mundo, Dustin Johnson. El gran favorito, Rory McIlroy, que ganó ya en 2012. Y la novedad, sobre todo este año, es que los jugadores van a poder usar el láser, que mide perfectamente y con mucha precisión la distancia entre la bola y el hoyo.
Tenis, españoles por el mundo. Empezamos por Andújar, Daniel Asenjo.
Sí, que está buscando las semifinales del Open de Ginebra sobre tierra batida contra el suizo Dominic Stricker. De momento, malas noticias. Pierde el español 5-3 en el primer set. Y esta tarde, Paula Badosa en Belgrado busca los cuartos de final contra Peterson.
Vamos con el baloncesto. Pilar Casado, estamos en la penúltima jornada de la Liga, de la fase regular de la Liga CB.
En los partidos de ayer, dos victorias visitantes, una contundente, un +31 de Lenovo Tenerife, que será tercero ante casa de Monzaragoza, y amargo retorno a las canchas del público en el Fontes Dosar, ya que Mombús Obradoiro cedió ante UCAM Murcia, que se llevó el partido con un triple a segundo y medio del final de la prórroga. Y además, tres victorias locales. La del Barça ante Baskonia, una semana de la Final Four. Los azulgranas siguen al acecho de la primera plaza de la Liga Endesa, al acecho pero del playoff. El Gran Canaria tras su triunfo ante Valencia, y la tercera, la del Urbas Fuenlabrada frente al Betis. Hoy dos partidos más de esta jornada 37, 6:30 Juventud Moravanca Andorra, 9:15 Real Madrid Retabet Bilbao Basket.
Parra Center, LeBron mete a Los Ángeles Lakers en playoff. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Sufrieron, llegaron hasta 13 abajo, pero los Lakers ganaron y se medirán a los Phoenix Suns en la primera ronda. Todo por obra y gracia de LeBron, que comandó la remontada, acabó con triple doble, 22 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, y con empate a 100, anotó desde más de 10 metros el triple ganador. El sábado a las 3 de la madrugada tendrá lugar la lucha por el octavo puesto entre Golden State y Memphis, que eliminó a San Antonio en el partido previo. Esta noche, a partir de las 2, los Wizards y los Pacers se juegan la última plaza del Este. El que gane se medirá a Filadelfia en primera ronda.
Balonmano, Luis Malvar de Rosca. Atención, porque el Barça se juega el pase a la Final Four.
Champions League, cuartos de final, partido de vuelta, Barcelona-Meskhod-Brest de Bielorrusia a las 9 menos cuarto de la noche en el Palau Blaugrana, con una ventaja para los de Xavi Pascual de 4 goles a su favor. Los azulgranas están buscando disputar su novena Final Four en Colonia. Ya están clasificados el Paris Saint-Germain y el Aalborg.
Europeos de natación en Budapest, Andrea Peláez, el gran protagonista español es Hugo González.
Sí, que fue bronce en los 50 espalda, que ayer se marcó una jornada maratoniana y que hoy nadará dos finales más, 100 metros espalda y 200 estilos. María de Valdés y Jimena Pérez están ya clasificadas para la final de 1500, al igual que el cuarteto 4x100 estilos. En semis están César Castro en 200 libres y Marina García y Jessica Bail en 200 braza.
Fútbol Sala Santiduque, ¿cómo ha terminado la jornada?
Con 4 partidos y 3 líderes. Ahora mismo el Pozo Murcia está empatado con Levante y con Palma en lo más alto de la clasificación. Ayer, Industria Santa Coloma 4, Viñalbal y Valdepeñas 3, Levante 4, Movistar Inter 3, El Pozo en Murcia 3, Jimmy Cartagena 2 y Jaén 0, Palma 5.
Esto es lo que se tiene en Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Vendes tu coche? Publícalo gratis en motorflash.com. Crearemos tu anuncio con los datos del fabricante, con su valor actual de mercado y una recomendación del precio por el que lo podrías vender. Además, recibirás ofertas de compra de concesionarios certificados interesados en tu vehículo. Publica tu coche ahora y gratis en motorflash.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, como cada día, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, es la última pista que vamos a concederle a los oyentes para que adivinen el vallisoletano que estamos buscando esta semana, ¿verdad?
Sí, un vallisoletano insigne. Muy importante en la historia de España, incluso.
En ese momento sería el más importante, el vallisoletano más importante, ¿no?
Importantísimo. Sí, en su época. Bueno, no, sí, sin duda. Un vallisoletano que nació en Valladolid, evidentemente, y murió en Madrid. Y que tiene una calle en el centro de Madrid. Que perteneció a una saga, aunque no era el mejor de la saga, digamos. Hubo otros mejores que él en esa saga. Y el hombre, la verdad es que currar no curraba mucho, pero como tenía ayudantes que se lo hacían, pues mira, ¿para qué vamos a hacer las cosas, no? Y la pista de hoy es que...
Delegaba por no trabajar, ¿no? Delegaba por no trabajar.
Sí, para no tener muchos quehaceres en su vida. Y en 1991 hubo una película española que estaba dedicada a ese personaje. Y el actor que hizo de ese personaje es que lo clavaba el tío. Uh-huh.
Pero lo clavaba. ¿Vas a decir el nombre o no?
Es que si lo digo ya es mucha pista, ¿no? Bueno, el nombre del actor es G.B.
G.B. G.D., ¿no?
D de dedo. D.
G.D., vale. G.D. Sí, sí, como he dicho yo B, pero es G.D.
D sí, de dedo, sí.
Sí, la verdad es que, hombre, no conocimos al personaje en cuestión. No lo conocimos, ¿no?
No, pero por la
por los cuadros, ¿no?
Claro, exactamente. No por las fotos, iba a decir por las fotos, no. Por los cuadros. Es que lo clavaba.
Pero ya hemos dado otra pista más. Sí. Vale, Pedro, mañana resolución. Un abrazo. Pasa buen fin de semana, ¿eh? Que
sí, hasta mañana, sí.
Ahí lío. Hasta luego. Chao. Bueno, producto del partidazo, este rumor que no es antesala de la noticia para mí, pero que es un juego periodístico, es Griezmann devuelto al Atlético, Joao Félix al Barcelona en el partidazo.
No hace el Atlético de Madrid un trueque ni borracho. Pero no por estos dos jugadores, por ningún jugador. El Atlético de Madrid cuando saca uno es para hacer caja.
Como tiene que ser.
Sí.
Si tienes que vender, que te dé mucho dinero. Claro. Uh-huh.
Pero es que es bonito cuando uno quiere vender y le compran. Pero cuando uno le sobran y quiere vender, y no le compran, tendrá que hacer trueques y manejes, ¿sabes?
No, olvídate. En el Atleti no vas a ver tu trueque, ya lo verás.
Yo lo que te quiero decir es que lo ideal en un futbolista es renovarle cada año porque es un fenómeno y porque lo que pagaste por él lo justifica. Luego hay otra situación que es que no rinde y entonces tiene venta y lo mandas a otro sitio y recoges lo que has invertido. Luego hay otra situación que es que haces un trueque y luego ya la última es que lo regalas. Y esas cuatro situaciones le pasan a todos los clubes a lo largo de los años con sus plantillas. Ahora mismo hay determinados futbolistas en todos los equipos que los clubes estarían encantados de que mañana romperles el contrato y decir, si te he visto, no me acuerdo.
No es el caso, Joao Félix.
No es el caso.
No, obviamente.
Un tío tan joven.
Vamos a ver. Vamos a ver.
Pero claro, ¿cómo vas a cambiar a un trueque de Joao Félix por Griezmann?
Pero que yo lo que quiero decir es que en este caso concreto es evidente. Joao Félix es un chico muy joven que desde mi punto de vista lo que necesita es madurar su cabeza. Y su talento es innegable. Pero que...
Bueno, absoluto juego periodístico. Pero está bien plantearse eso para un poco ver lo que piensan los aficionados. Bueno, Daniel Asenjo, ¿qué preguntamos en arroba Deportes Cope?
Por el título de Liga que se juega este sábado, preguntamos en arroba Deportes Cope, el Atleti viaja a Valladolid, el Madrid recibe al Villarreal, preguntamos qué rival es más difícil. Cerquita de los 1.400 votos, el 56% cree que el Villarreal es más complicado.
Bueno, pues ahora lo hablamos en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta mañana, cuando hemos dejado Ceuta, el equipo de la COPE que ha estado haciendo allí el programa los últimos dos días, bueno, la cosa estaba bastante más tranquila. Quizá esta tranquilidad nos permita tener el sosiego para intentar comprender qué ha pasado y qué retos plantea. Evidentemente, lo hemos dicho a lo largo de estos días, Marruecos ha planteado un chantaje. ¿Cuál ha sido el chantaje? Pues el chantaje se basa en dos o tres cuestiones fundamentales. La primera es la cuestión del Sáhara. Marruecos ha calculado que ha llegado el momento de anexionarse, digamos, jurídicamente, no solo de hecho, el Sáhara, y la posición de la administración Trump primero y después de la administración Biden le ha hecho pensar que puede presionar a Europa para conseguir ese reconocimiento internacional del Sáhara, y eso es lo que ha intentado con este chantaje, con esta presión que ha ejercido. La segunda cuestión es la cuestión de las ayudas, del dinero. O sea, vamos a ver, el que de hecho Marruecos tenga anexionado el Sáhara supone que los acuerdos de pesca y los acuerdos de agricultura incluyen ese terreno, esa zona. El Frente Polisario ha recurrido al Tribunal Europeo para que no se incluyan, digamos, las aguas pesqueras del Sáhara en el acuerdo con la Unión Europea y no se incluyan pues los beneficios agrícolas que se extraen de explotar el Sáhara. Hay mucho dinero en juego, como hay mucho dinero en juego en las ayudas. Marruecos está recibiendo algo más de 300 millones de euros en realidad en pago por ser la frontera sur de Europa, y Marruecos reclama más dinero. Marruecos no solo quiere que se reconozca el Sáhara como territorio suyo, Marruecos quiere más dinero y Marruecos quiere que el Tribunal Europeo siga reconociendo su derecho a la explotación del Sáhara y del Sáhara, vamos, en la pesca y en la agricultura. Y hay una tercera cuestión, que es la lucha contra el yihadismo. Marruecos quiere, digamos, hacer valer su fuerza como socio necesario para combatir el yihadismo. Bien, estas son las pretensiones de Marruecos. Ahora estamos nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos dos socios fundamentales, que son Estados Unidos y la Unión Europea. Hombre, los canales con Estados Unidos últimamente están funcionando peor. Estados Unidos apuesta por Marruecos, ¿por qué? Por una razón muy sencilla, porque Marruecos es un buen aliado en el Magreb para luchar contra el yihadismo y porque Marruecos, ojo, país árabe de mayoría musulmana, ha reconocido Israel, acuerdos de Abraham se llaman. Esto es muy importante para Estados Unidos. Pero España tiene que saber explicarse. Es un trabajo diplomático que está por hacer. Explicarle a la administración, ahora ya no Trump, sino Biden, que necesitamos su apoyo para que Marruecos no, a cambio de lo que ofrece, no obtenga todo lo que pide. Y el segundo socio fundamental es la Unión Europea. Claro, hay que hacer valer las ayudas. Oye, que te estamos pagando un dinero importante. Hay que decirle a Europa que nos siga apoyando y que nos apoye con más precisión con una política migratoria común. Los países del sur de Europa, ahí tenemos que ponernos de acuerdo, España e Italia, para reclamar a la Unión Europea una posición común. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este 20 de mayo. De hecho, en unos minutos volvemos hasta Ceuta. Vamos a conocer cuál es la última hora allí en sus calles, también con esos menores que todavía están allí, con Álvaro García, nuestro compañero, que sigue pues palpando la situación, ¿no?, de todos estos jóvenes allí en directo. Pero mira, hablaba de que hoy es jueves, es 20 de mayo. Precisamente un 20 de mayo, pero de hace 20 años, un usuario anónimo escribía el primer artículo en español de la que se ha convertido en la enciclopedia digital de referencia en todo el mundo, que por algo tiene más de 16.000 millones de visitas. ¡Qué barbaridad! En el último año. ¿Tú qué haces cuando quieres saber algo de algún personaje histórico, por ejemplo? A ver, reconócelo. ¿Dónde entras?
Alexa, ¿quién es Miguel de Cervantes?
Según Wikipedia, Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Está considerado la máxima figura de la literatura española, y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna.
La Wikipedia, como ves, referencia también para Alexa. Bueno, el 20 de mayo de 2001 se publicó en Wikipedia el primer artículo en español. Fue la entrada titulada Países del Mundo. Claro, esto depende de la generación, ¿no? Hombre, depende de la edad de cada uno, pero porque yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente a los vendedores de enciclopedias a domicilio. Recuerdo cuando eran consideradas, además, un regalazo, el ir teniendo esos tomos, el pagarla a plazos. ¿Te acuerdas de esto? La llegada, precisamente, de esos tomos que traían los anexos. ¿Te has preguntado también qué ha sido de ellas? Bueno, aparte de que todavía están en las estanterías de muchas casas, no sé si cogiendo polvo. Bueno, alguno habrá, quizá tú que nos escuchas, que de vez en cuando sacas alguno de esos tomos. ¿Se siguen editando, por cierto? Pues sí, pero la rapidez que demanda ahora la gente ha hecho que sus ventas disminuyan considerablemente. Son cambios en los hábitos de consumo y en el sistema de ventas de enciclopedias que, como digo, se vendían por tomos y que la gente compraba a crédito.
Los cambios de los hábitos culturales y de los hábitos de consumo antes de la aparición de Wikipedia empezó a desplazar ese tipo de venta, que es cuando comenzaron a caer un poquito las enciclopedias.
Nos lo explica Antonio María Ávila, que es el director ejecutivo de la Federación de Gremio de Editores de España. La inmediatez y también los continuos cambios en la sociedad, ¿no? Como, por ejemplo, pues yo qué sé, elecciones, la crisis económica, hizo también que los ejemplares se quedaran obsoletos.
Tener los datos en un mundo que cambia constantemente y que está constantemente generando información. Que la aparición de Internet con ofertas de tipo gratuito, tipo Wikipedia, por supuesto que eso influye. Pero ya antes de que todo eso apareciera, ese canal ya estaba como saturado y ofreciendo dificultades.
Total, que se siguen editando, pero es verdad que se venden muchas menos enciclopedias también, menos diccionarios. Aunque, ya digo, se siguen editando y vendiendo. Pero mira, para que te hagas una idea, en España más de 1,5 millones de ejemplares en el año 2019. Y fíjate, en el año 1998 se llegaron a vender cerca de 14,5 millones. Bueno, Wikipedia tiene más de 1,600,000 artículos en español. Hoy, como te estoy contando, esta enciclopedia digital cumple 20 años en este formato en español. Pero no sé si te pasa, ¿no? Yo creo que sí. Nos hacemos todos muchas preguntas a veces sobre Wikipedia, independientemente de que la usemos mucho o no. ¿Es de fiar Wikipedia? ¿Se pueden considerar válidos todos los datos que allí aparecen? Detrás de estos artículos hay gente que los escribe, gente que es voluntaria y que nadie les paga. De hecho, en España solo hay dos personas que estén contratadas por Wikipedia. Los voluntarios no tienen horario, ni tampoco se les exige un mínimo de actividad. Esta enciclopedia digital es posible gracias a que casi 90,000 wikipedistas editan y revisan los contenidos de manera voluntaria cada mes. Mario Fernández es uno de esos editores, lleva 15 años escribiendo artículos en Wikipedia y además es documentalista en la Universidad de Navarra y también historiador. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo
pues
estás?
Nada, por aquí andamos. Muy bien.
Llevas 15 años escribiendo en Wikipedia, pero desde hace como 6 estás además editando y publicando artículos, digamos, como más en serio. De hecho, ayudas a la gente incluso a cómo hay que publicar en Wikipedia. Ahora hablamos también de lo que consiste ahora tu trabajo, pero yo tengo una duda. ¿Puede cualquiera de nosotros, cualquiera que nos escucha yo misma, puede escribir en Wikipedia?
Sí, o sea, en principio sí, simplemente con tener algo que contar, ¿no? O sea, pues todo el mundo, digamos, que tiene algún hobby o algo que le gusta, pues las estrellas o no, lo que sea. Entonces dices, pues me gusta la astronomía, pues voy a escribir sobre tal estrella. Entonces, pues nada, te lanzas. Entonces, para ello, claro, primero tienes que informarte, tienes que saber qué contar. Entonces, lo lógico es que uno se documente, pues se compre un libro sobre esa estrella, ¿no? Y después de leerla, pues haga una especie de resumen y entonces lo plasme en un artículo en Wikipedia.
Pero,
y básicamente así, sí.
¿Hay que registrarse primero, por ejemplo?
Sí, bueno, es conveniente. O sea, en principio, no, o sea, no tienes por qué hacerlo porque si no lo haces, con la IP del ordenador aparece. Pero lo lógico es que sí, o sea, que te des de alta, pongas un NEC nombre, ¿no? Un nombre que no sea el tuyo, sino otro cualquiera, y ya más o menos a partir de ahí pues empieces a escribir.
Y empiezo a escribir, pero como tú dices, tendrá que ser una información relevante o vale cualquier cosa.
Sí,
o cualquier
claro,
tontería que se me justo, ocurra, voy, entro en Wikipedia y lo pongo.
Bueno, en principio, claro, tiene que ser relevante. Entonces, ahí sí que entramos en un terreno un poco peliagudo porque, claro, que es relevante, ¿no? Hay jugadores de tercera división que están en Wikipedia y puede haber gente que le parezca que no es relevante y, pues, no sé, y uno tiene un actor de Hollywood que dices, pues, me gusta, pero a lo mejor es muy secundario y una persona dice que no es relevante. En fin, entonces, pero bueno, si uno realmente piensa que lo es y se documenta y hace un artículo con referencias, pues al final sale, ¿no? O sea, no te lo borran, entiendo.
Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, si de repente entro en Wikipedia, veo algo, una información que a lo mejor yo necesito, ¿yo también puedo modificar esa misma información? ¿Puedo añadir cosas?
Sí, puedes añadir, o si has visto que hay alguna cosa que está mala, puedes corregir. De hecho, cuando alguien empieza, digamos, a trabajar en Wikipedia, más que hacer artículos nuevos, es mejor que empiece haciendo eso, o sea, revisando artículos de temas que él conoce, y entonces tú vas viendo y dices, pues mira, aquí se han confundido, voy a cambiar esto, y entonces cambias lo que sea. Es bueno poner siempre una referencia, ¿no? Pues cambio esto porque aparece en tal libro, tal página, y ya está. O sea,
ya, o sea que al final
eso,
entre las correcciones de unos y otros, digamos que se llega a la información cada vez más precisa, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, claro. O sea, esa es la idea. O sea, que es una enciclopedia viva que está continuamente haciéndose, ¿no? Y revisándose. Entonces es impresionante. Es como un milagro realmente porque que haya gente tan distinta, porque somos gente muy distinta, pero desde todos los tipos de vista, ¿no? Culturalmente, sociológicamente, no sé, o sea, de formación. Y bueno, pues cada uno contribuye con lo que puede, con su granito de arena, y es el gran milagro al final de Wikipedia, ¿no?
Oye, Mario, tú llevas haciendo esto desde hace 15 años, pero como digo, desde hace 6 además estás editando y publicando artículos, bueno, mucho más de fondo, ¿no? La mayoría de artículos que escribes están relacionados con el ámbito académico, ¿no? Y creo que estás muy cerca ya de llegar a los 500, nada más y nada menos.
Sí, sí, más o menos.
Casi nada. Sí. Tú dices que resulta sencillo, ¿no? Que resulta más sencillo escribir sobre gente, por ejemplo, que ya ha fallecido, ya que los administradores normalmente borran los artículos de la gente que aún vive. ¿Se puede decir que son exigentes o rigurosos con el contenido que se publica? ¿Se puede decir también que es más fiable?
O sea, sí que es exigente y sí que es fiable, porque de hecho, o sea, uno puede, cualquiera puede hacer la prueba de colgar un artículo sobre una persona y posiblemente si ese artículo no tiene unas referencias, no está respaldado por una información veraz, aparecerá una plantilla al poco tiempo de borrado. Y entonces en 24 horas ese artículo desaparece.
Ponme algún ejemplo, entonces, a lo mejor, Mario, en lo que hayas estado trabajando últimamente.
Pues a ver, ya sabes qué pasa, estoy haciendo sobre todo, ya te digo, a personas fallecidas. Entonces yo con los fallecidos en principio no suelo tener problema, porque en principio una persona fallecida pues no le interesa estar en Wikipedia o no, ha fallecido y punto pelota, ¿no? O sea, no hay...
Bueno, pero a lo mejor tiene una familia que quiere que esos datos sean correctos, que no haya a lo mejor...
Sí, bueno, eso sí.
¿No?
Sí, o sea, pero a ver, de casos así concretos sí que me ha pasado de gente que me la han borrado, o sea, gente viva que le he hecho la Wikipedia porque pensaba que esa persona sí que era lo suficientemente relevante, pero resulta que la comunidad de Wikipedia piensa que no. Entonces, en esos casos, cuando no es muy claro que se borre, pues lo que se hace es que se queda como en 30 días, entonces durante 30 días los usuarios pueden, digamos, entrar en un apartado de la página y entonces decir si están a favor o en contra de que esa página se borre. Entonces, pasados esos 30 días, si se ve que la mayor parte pues han dicho que se quede, pues en principio se quedará y si no, pues se borrará.
Es decir, que al final no sé si es la comunidad de Wikipedia la que decide si algo es relevante o no, si alguien es relevante o no para estar en Wikipedia.
Sí, en principio sí. O sea, que al final es una cosa, digamos, que sí, o sea, que se hace entre todos, digamos. Sí.
¿Y cuánto tardas tú, por ejemplo, en escribir uno de tus artículos?
Pues depende bastante, porque mira, hay artículos a lo mejor, o sea, si ahora mismo tuvieras que escribir, por ejemplo, a Cervantes, ¿no? Pues sí. Pero un montón de referencias. Entonces, posiblemente nos llevaría meses. Pero hay artículos, por ejemplo, que puedes tardar casi una hora solamente porque los puedes a lo mejor traducir del inglés o del portugués o de otro idioma que ya está en ese idioma y simplemente lo traduces, incluso con Google Traductor no hace falta saber el otro idioma y, bueno, metes las referencias, incluyes las referencias bibliográficas y lo lanzas y ya está. O sea, que tampoco hace falta grandes dedicarle como muchísimo tiempo, ¿no?
Pero claro, espérate un momento, Mario, porque tú eres historiador. Sí. Entiendo que si tú te pones a escribir un artículo sobre Cervantes, bueno, lo que tú vas a escribir a mí me va a parecer seguramente, ahora que te conozco y que estoy hablando contigo, súper fiable. Pero yo no sé quién escribe qué artículo. Yo sé que tú eres historiador porque estoy hablando ahora contigo, pero no tengo por qué saber quién ha escrito, por ejemplo, un artículo pues sobre Lope de Vega o sobre cualquier otro personaje histórico. Esto es por preguntarte lo que también a veces nos preguntamos todos. ¿Hasta qué punto es fiable Wikipedia? Fiable. ¿Nos podemos fiar?
Yo creo que sí. Yo creo que sí que es fiable porque hay gente, digamos, que trabaja precisamente de voluntario en Wikipedia que garantiza esa calidad, entonces son patrulleros, entonces se patrullan las páginas y entonces se va viendo, se va como revisando. Entonces, si un artículo, por ejemplo, no tiene suficientemente referencias, se pondrá una plantilla de que faltan referencias. Y bueno, de momento igual no se borra, pero si pasa un tiempo y a lo mejor esas referencias no aparecen, pues se puede acabar borrando, ¿no? Eso depende un poco. Entonces, pero bueno, básicamente eso, o sea, que sí que hay cierto control de calidad. Hombre, es que se nos pasa alguno, evidentemente, porque está hecho por humanos, somos humanos y somos, ¿no?
Bueno, pero errores los comete todo el mundo. Otra cosa es que exista mala fe. Esa es otra historia que ya veo que no es lo habitual por lo que me estás contando. Oye, contaba también yo al principio que los que escribís en Wikipedia trabajáis de forma voluntaria y que todo esto, la verdad es que parece como una especie de gran utopía que, oye, está funcionando. ¿Cómo crees que se ha conseguido todo esto?
Pues ya te digo, yo a mí es un poco más a milagro, porque realmente, o sea, sin cobrar nada, a mí es que realmente pues me gusta, ¿no? O sea, que yo creo que los voluntarios eso, nos sentimos bien, o sea, nos realizamos esto que se dice a veces, ¿no? Pues uno hace algo que le gusta y se emociona y luego además que sirve también mucho para conocer gente, ¿no? Yo gracias a Wikipedia he conocido un montón de gente espectacular, extraordinaria, bueno, hay otro, pero en general, vamos, súper bueno. Y bueno, pues no sé, o sea, que realmente te das cuenta que estás prestando un servicio a los demás también, que es una cosa yo creo muy bonita, ¿no? El compartir ese conocimiento libre y hacerlo pues asequible para todos, ¿no?
Bueno, pues nada, veo que además lo haces con mucha ilusión y porque te gusta, está claro. Mario Fernández, uno de los editores, lleva 15 años escribiendo artículos en Wikipedia. En los últimos 6 son artículos ya un poco más de fondo, porque él es historiador y además documentalista en la Universidad de Navarra. Como te estoy diciendo, se cumplen 20 años del primer artículo en español en Wikipedia. Mario Fernández, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar, y a todo el mundo. Gracias.
Un poquito más tarde descubriremos algún que otro secreto más de Wikipedia, que tengo yo además una curiosidad personal al respecto. Bueno, es jueves y es el día viajero en la tarde, así que contigo siempre le damos una vuelta, ¿no?, a este tema de los viajes. Y hoy yo creo que es algo que es imposible no pensar en ello, porque cuando haces un viaje, sobre todo un viaje a lo mejor a un lugar que no conoces de nada, siempre suele haber alguna excursión, ¿no?, en la que te enseñan lo más típico del lugar, lo más bonito, lo más espectacular, lo más apasionante. Y seguro que eso es lo que se te ha quedado grabado. No sé, nadar con tiburones, visitar unas cataratas, un volcán en erupción, yo qué sé. Hoy te preguntamos sobre esas excursiones chulas que has hecho en tus viajes. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A Pilar, excursiones que surgen totalmente improvisadas y luego las recuerdas para toda la vida, como es el caso de esta oyente.
Me tocó ir a una convención por el trabajo a San Diego. Entonces, San Diego está en la misma frontera con México. Y teníamos un día libre. Y mi compañero, el que íbamos los dos, Manolo, dice, ¿nos vamos a México mañana? Digo, venga. Y estuvimos por ahí brujoleando. Recuerdo que entramos en un bar así que parecía un salón de esos de película americana. Y a las 11 de la mañana estábamos tomando coronitas. Y luego fuimos a comer a un restaurante ahí en la costa, marisco y pescado muy bueno. Y bueno, pues echamos el día así. Y la verdad es que siempre recuerdo aquel día. Un abrazo.
Bebé, espera a ver si me ha quedado claro. ¿Es la excursión de la coronita?
Sí, la excursión de la coronita.
Vale, sí, vale. Sí.
La excursión de ir a San Diego y decir vamos a México y a beber coronitas a las 8 de la mañana.
La excursión de la improvisación, más bien en este caso, perdóname, pero bueno, vale. Bueno, ¿qué excursión has hecho en alguno de tus viajes que te has quedado con eso para siempre en la cabeza? Porque verdaderamente fue una maravilla, es lo que te preguntamos hoy. Queremos que nos dejes tus mensajes como siempre en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-0602. Y te lo estamos contando. En realidad te lo hemos contado en directo, además, durante el martes, el miércoles, en las calles de Ceuta, con Fernando de Aro. Y hoy seguimos allí, mira, en esas calles que la verdad es que se sigue palpando la tensión. Es cierto que en la frontera la presión se ha reducido porque la policía marroquí, ahora sí, está haciendo su trabajo. Pero hay más de 2.000 inmigrantes deambulando todavía por la ciudad autónoma. La situación es compleja porque la mayoría son menores y la ley impide devolverlos, como sabes. Y a partir de ahí, pues hay todo tipo de situaciones. Por un lado, hay menores que quieren volverse, que se ven solos con la comida que les dan las ONGs y pues durmiendo donde pueden, al raso o en naves industriales. Quieren volver a Marruecos con su familia, pero la policía pues no les deja porque legalmente no se puede. Luego están los que sus padres les van a reclamar para que vuelvan. En este caso, la ley sí permite la devolución. ¿Cuál es el problema? Los trámites burocráticos, que desde luego no son sencillos. De hecho, Ceuta ha puesto en marcha un teléfono para que las familias de Marruecos que no sepan nada de sus hijos se pongan en contacto. Ahí se empezarían los trámites para el reagrupamiento familiar. Muchas de estas familias están declarando que Marruecos envió a sus hijos engañados. Que en la coartada utilizó, además, todo tipo de argumentos. Fíjate, les vendieron incluso que iban a ir a un partido de fútbol o que iban a participar en una excursión. O sea, es que es realmente alucinante. Y además de lo que se quieren volver o los que les van a reclamar sus padres, están los menores que no están en ninguno de estos dos supuestos, los que se quedan y no pueden ser repatriados. En Ceuta no se pueden quedar y con la ley de inmigración en la mano tienen que ser enviados a la península. Primero hay que localizarles para hacerles una prueba COVID y comprobar que no están contagiados de coronavirus. Y luego hay que definir el reparto. Aquí va a surgir un problema con las comunidades autónomas porque el gobierno de Sánchez todavía no ha aclarado cómo lo va a hacer. Por el momento, el gobierno y las comunidades han acordado el reparto de 200 plazas de acogida para menores no acompañados que ya estaban en centros de protección de Ceuta para dejar libre espacio, ¿no?, y acoger a los recién llegados esta semana. Álvaro García, compañero de COPE, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú estás ahora mismo ahí en Ceuta, en el muelle donde acceden los camiones para ir hacia la península en ferry. ¿Qué está pasando en esa zona, Álvaro?
Pues que algunos, Pilar, llevan 3 noches aquí en Ceuta y ven como no hay comida para todos y por eso muchos de ellos empiezan ya a buscar alternativas. Y una de esas alternativas está aquí. El problema que tienen es que para acceder a la zona de embarque hay un muro de 4 metros con concertinas. Entonces tienen dos opciones. Primero, o saltan ese muro alto y peligroso, o la segunda, que es jugarse mucho más la vida, como me contaba Francisco, que trabaja por esta zona en una empresa de mantenimiento.
Estamos aquí en la entrada del muelle de Poniente, un camión y los chicos detrás corriendo, enganchándose en marcha para poder entrar aquí, para intentar luego meterse en el barco de festivo.
O sea, porque de hecho claro, se meten debajo de los camiones, donde sea, y lógicamente alguna vez ocurren desgracias. Pero vamos, que ellos tienen claro que la idea para pasar este muro es, para ir en barco a la península, es pasar con estos camiones.
Es decir, es la vía de escape que tienen de aquí de Ceuta, en el festivo, que hay cientos y cientos de inmigrantes. Entran por el espigón aquel lateral y saltan por la noche y están viviendo con casetas, con cartones, en el propio espigón.
No, te decía que, claro, es de, como tú bien dices, los que ahora mismo están ya un poco desesperados no ven esa salida, lo que están intentando es precisamente en esa zona donde estás, pues, en fin, saltarse como pueden los controles y meterse, lógicamente, de policiones en alguno de estos camiones con todo el peligro que eso supone. Ahí están también, entonces, Álvaro, esos controles. Oye, fíjate, son 6.000 los inmigrantes de los aproximadamente 8.000 que han entrado irregularmente en Ceuta desde el pasado lunes, los que ya han regresado a Marruecos, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior. Álvaro, antes comentaba yo que unos 2.000, sin embargo, siguen sin destino fijo en la ciudad y que siguen deambulando por las calles. Bueno, me imagino que en esas calles también habrá mucha gente dispuesta a echarles una mano. ¿Tú qué has visto, Álvaro?
Sí, mucha gente solidaria aquí en Ceuta. Al final intentan ayudar como pueden, hasta dando ropa, mascarilla, porque es verdad que Cruz Roja sí que las facilita, Cáritas, distintas asociaciones, pero es que no pueden llegar a todo el mundo. Obviamente no es posible, es verdad que hay menos gente por aquí, pero es que, de hecho, una buena forma de comprobar lo que hay menos gente es que si me ubico en el supermercado, que está muy cerca de aquí, al lado del puerto, hace unas 24 horas había unas 100 personas esperando en la puerta por si clientes les daban comida o no. Ahora mismo hay una veintena de personas. Y muy cerquita de ahí, para contarte el ejemplo de solidaridad, me he encontrado a un niño y a un señor mayor. El señor era ceutí. Por su aspecto, no parecía recién llegado de Marruecos y estaba llamando a los familiares del chico que vivía en Marruecos. Los familiares viven ahí todavía, no han cruzado. Sí, el niño, un niño que tiene 12 años, los dos se llamaban Mohamed.
Quiere se va a quedar aquí, no quiere que salga a Marruecos. Que no hay trabajo, no oportunidad para estudiar ni nada. Dice que está bien. Dice que si estaba durmiendo en la calle no pasa nada.
Bueno, pues así están estos chavales, niños, ¿eh? Porque me dices, Álvaro, que este niño, porque tiene 12 años, imagínate ahora mismo, con esa situación, ¿no? Como tantos otros. Bueno, Álvaro García sigue, por tanto, en las calles de Ceuta, ahora en ese muelle, sigue siendo nuestros ojos en directo desde allí. Álvaro, gracias. Luego volvemos contigo.
Un abrazo, Pilar.
Y seguimos con el lío de la segunda dosis para los vacunados con AstraZeneca menores de 60 años. Ya sabes que la opción que se les da ahora es que puedan ser ellos los que decidan. ¿Pero pueden decidir? Lo hablamos enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La relación directa entre velocidad y contaminación. Ahora pregunto otra relación directa: contaminación y salud.
Efectivamente, tenemos 379.000 muertes prematuras al año por la contaminación en partículas.
¿Quién va a pagar los impuestos? Todos. ¿El camino es este?
Claro que no. Cuando empieza a respirar la economía, le das un hachazo vía impuestos indirectos.
Lo del mapa genómico del coronavirus, tradúcemelo, ¿para qué?
Bueno, es fundamental para entender cómo podemos combatirlo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas, queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Jolines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.